El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola amigos y amigas que nos escuchan, bienvenidas y bienvenidos a este podcast informativo de Onda Local Informa. Gracias a las radios difusoras que transmiten la programación, como son Radio Camuapa, Radio Darío de León, Radio Voz de Matagalpa, Radio La Costeñísima de Bluefields, Radio Juvenil de Puerto Cabezas y Radio República. En esta ocasión, tomando en cuenta que estamos en este mes donde se celebra el amor y la amistad, hay un tema muy importante a tocar sobre algo que se viralizó el año pasado. Esta es la temática. Dos términos importantes que son red flags y green flags. Pero para esto tenemos dos invitadas especiales. Ellas son Lucía Zambrana y Ana Luis Averruz. No les explicaré yo, sino que lo hará la psicóloga Ana Luis. Gracias Lucía y Ana Luis por aceptar la invitación y acompañarnos en este programa y acompañarnos para compartir en esta edición del podcast de Onda Local.
Hola Miriam, muchas gracias a vos y a Onda Local por darnos este espacio a Ana Luis y a mí para hablar un poco sobre este tema que es muy importante.
Muchísimas gracias Miriam por mi invitación, vamos a tratar de responder y dejar claro todo lo que corresponda a red flags y green flags.
Ok Ana Luis, empezando con vos, me gustaría que me ayude a explicarle a la gente cuál es este término de las red flags, green flags y por qué se viralizó, por qué las personas comenzaron a hablar de esto en redes sociales.
Perfecto, bueno, comenzamos con la definición. Red flag viene palabra en inglés que significa bandera roja, que vendría siendo como una señal de alerta que es bastante significativa en los términos no solamente en las parejas, sino en todo el entorno de relaciones interpersonales. Entonces, el red flag vendría siendo como estas señales de alarma o de alerta que te identifica o te da como una espinita de que lo que está aconteciendo en la situación de la pareja no está bien. Con el término de la green flag vendría siendo lo que sí está bien, o sea, es su contrario. Y creo que este tema se viralizó bastante, por lo que lamentablemente pues, estamos viviendo mucha violencia de todos los tipos que existen. Entonces, yo pues, personalmente estuve observando que a raíz del año pasado empezaron a salir todas estas cosas porque la gente ya como que no está tratando de normalizar las relaciones violentas, sino que ya está dándose cuenta de que hay patrones que se repiten, hay ciclos que se repiten, hay relaciones igual que vienen arrastrando este sinnúmero de alertas, pero por varios factores psicológicos que no quiero meterme mucho en el tema porque si no vamos a llevarnos toda la hora, la gente pues lamentablemente sigue metida en, este círculo de violencia. Donde he podido observar más que están haciéndolo viral, súper viral, sería en la plataforma de TikTok, que pues prácticamente por cada cosa que realmente a una persona no le agrada, ya vendría siendo una red flag. Entonces hay que dejarla bien en claro ahí.
Algo que menciona Ana es muy importante porque supongo que, bueno, supongo que a Lucía también le ha pasado que de repente está en TikTok y encuentra algún video donde la gente comienza a visibilizar estas señales de alerta que mencionamos. Pero, ¿qué tan difícil es identificar estas señales de alerta? Porque a veces pueden ser visibles para otros, pero para nosotros es complicado. Pueden ser sencillas, pero a veces se te cega la vista, entonces como que no sabes. Entonces, ¿cómo saber si hay o no una señal de alerta?
Creo que aquí influye mucho la dinámica que tenga la pareja, porque para lo que pues podría decirte que oye persona es normal, para el vecino lo va a ver abusivo, tal vez algún comportamiento que sea muy, una relación muy libertina, que una persona que tenga muchas amistades, que es muy sociable, venga otra persona de afuera y diga eso no está bien, no estás respetando a tu pareja, un ejemplo, entonces ya vendría siendo una red flag para ella, como que date cuenta de que esta persona no te respeta, que sale con muchas personas, no te dé lugar, Entonces es cuestión de dinámica.
Sí, concuerdo con Ana. De hecho, casualmente hoy estaba hablando con una amiga y ella me estaba mencionando que habían salido a una disco con su novio y entonces llegó un muchacho con el que ella hace un montón de años pues tuvo algo bien casual, nada serio, y pues ella le contó a su novio y no sé, a su novio lo molestó como esa idea. Entonces ella me dijo que su novio se molestó cuando solo se despidieron, pues le dije por educación, porque estaban en el mismo círculo, le dijo adiós al muchacho y entonces me comentó que su novio le molestó eso, le hizo como un gran alboroto por eso. Entonces a mí me llamó la atención, pues, porque no debería de ser sino tal vez como de desconfianza, porque es algo que pasó hace mucho tiempo y es alguien que no está presente en su vida. Entonces no me llamó la atención, pues, ya sabes. Y casi, como decía Ana, pues, decir tal vez ellos están muy acostumbrados a esa dinámica, pero a mí me parece que no es una dinámica de una relación sana, por ejemplo.
Me pasa igual, concuerdo con vos y creo que la confianza es pilar fundamental en una relación. Si no hay confianza, no hay nada y no tiene sentido continuar en una relación. Pero ahora le haré una pregunta al respecto. ¿Qué hacer cuando se identifica una red flag? Así, porque lo primero que puede decir la gente al escuchar eso es qué feo, para qué continuar, pero ¿es recomendable terminar la relación en el momento o se pueden tomar algunas alternativas para rescatar lo que hay en la relación? ¿Qué recomiendas vos, Ana Luis?
Siguiendo lo mismo que mencionaba antes, depende de la dinámica y también lo que mencioné al principio, hay que saber diferenciar qué tipo de red flag se podría rescatar y qué otra sí vendría siendo un inmediato terminamos. ¿Qué me refiero con esto? Hay varias red flags que pueden estar dentro de un rango que podrían ser rescatables, que puede ser lo de la confianza. Sí, para vos, Miriam, vos mencionás que si no hay confianza no hay nada, es cierto, pero depende de la dinámica que tenga la pareja, también se puede sentar y pueden tener una comunicación fluida. Ahora vámonos al otro extremo de una red flag, que vendría siendo que te golpee, que te manipule, que te humille, que tenga un historial muy violento. ¿Sabes cuál es una red flag muy común y que creo que ustedes hasta se podrían reír solo con escucharla? Es de los hombres que vienen y te golpean un ropero. O que le pegan sí. Una puerta.
Totalmente. Yo pasé por eso en una relación pasada. Y esto no se compone con comunicación, ya sabes, porque tal vez venís y le hablas y le decís, mira, me parece que necesitas controlar tu ira porque no me da miedo o no me gustó, que solo porque te enojaste por una cosa, tal vez no era con uno, tal vez era por un juego o por otra persona. Y quebrás
pero
algo,
quebrás. Te estoy diciendo que una persona violenta y eso sí es una red flag inmediata.
Y eso no se compone, ya sabes. Es sí. Como ni por que le digas lo que le digas, es bien feo.
De hecho, porque ya entraría, si quisiera la persona iniciar un proceso terapéutico, si quisiera cambiar, entonces ahí es bastante complejo. Por eso te decía de que vendría siendo una red flag, o sea, perfecta para el ejemplo de que sí, ahí vos realmente tenés que darte cuenta de que no estás en una relación que sea tan buena, porque en un momento le pega a la pared, al ropero, a la puerta, el otro día te va a pegar a vos.
Tenés toda la razón, y creo que la violencia sobre todo en los países centroamericanos está tan normalizada, incluso retomando lo que dijiste, se pueden reír al escuchar esto, que golpeó el ropero. Y en las familias lo justifican la violencia y dicen, no, ¿cómo crees que puede pasar algo más? Y luego te das cuenta que los femicidios siguen incrementando. Si solo en 2021 Católicas por el Derecho a Decidir contabilizó a 71 mujeres asesinadas, víctimas de la violencia de género. Entonces, ¿cómo empezaron esos hombres a ejercer violencia? Porque se inicia con una red flag, asumo, con algo que tal vez no se pudo identificar en el momento, que no pudo parecer una gran amenaza, como un pellizco, un grito, un apretón fuerte de mano y las manipulaciones que están presentes en la mayoría de las relaciones. que, fíjense, lo he identificado en la etapa de la adolescencia, donde los niños y las niñas, cuando comienzan a experimentar los romances, el enamoramiento, y las parejitas comienzan compartiéndose las contraseñas de las redes sociales. Entonces, ¿qué tan peligroso consideran que podría ser esto?
Es importante lo que estás mencionando, Miriam, desde el punto de vista de latinoamericano. Y es que, pues creo que en nuestros países, lamentablemente, nunca hemos salido de ese círculo de violencia. Y nuestras generaciones más pequeñas lo vienen súper arrastrando. Porque, tanto así como decir, se va creando una inseguridad. O sea, si tu dinámica, vamos a hablar un poquito de dinámicas familiares. Si tu dinámica familiar en tu hogar, tu papá, mamá, lamentablemente la mayoría de países latinoamericanos, el núcleo familiar está construido por una mamá soltera. Comenzamos por ahí. Hay ausencia de figura paterna. Y si hay pareja casada, son un relajo. Me refiero a relajo, a un desastre emocional. No, sinceramente, son contaditas las personas que he visto que tienen unos padres que transmiten una buena seguridad a sus hijos, que le transmiten una buena afectividad, un buen amor. Y esas cosas, pues, lamentablemente van cayendo como en un ciclo. Entonces ya los niños comienzan a tener relaciones de pareja donde lo principal va a ser la inseguridad. ¿Por qué? Porque yo miro que mi papá es súper inseguro con mi mamá. Mi papá se las pega a mi mamá, un ejemplo. Se las vive pegando. Entonces yo no voy a tomar como ese... Pues estoy tomando ese ejemplo de que las relaciones para mí son pasajeras y por lo tanto vengo y me enamoro de alguien y como estoy creciendo en esta idea, estoy creciendo en este ambiente, estoy súper inseguro y súper vulnerable. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? La tecnología. La tecnología creo que ahorita viene siendo un arma de doble filo para toda esta generación chiquitines. También para nosotros, pero creo que les está afectando más a ellos porque es mucho, yo creo que es mucho. No sé qué me podrían decir ustedes al respecto.
No, sí, por desgracia, en las redes sociales, en Facebook más que todo, miras memes que uno los puede tomar como clase loquera, tal vez alguien lo hizo muy en broma, pero hay gente que los comparte muy en serio y es esta onda de llamarse tóxica, por ejemplo, o tóxico, y creer que esto es solo un juego, pero hay personas que sí creen que alguien les tenga control sobre su persona, está bien, está normal, está bien que tu novio te dé permiso para salir, que tu novio te apruebe cómo te vestís, cómo te expresas, y eso influye un montón, tanto en nuestra generación como en la que sigue, porque al final es como nos comunicamos, o sea, nos comunicamos con memes ahora, o ya sabes, una forma de comunicación.
O con stickers también.
Sí, y el contenido es bastante fuerte, me parece.
Lucía justo vino a dar en el clavo, y es que antes de empezar esta conversación yo pensé en tocar este tema de la toxicidad con ustedes, pero es una palabra que se volvió tan común de un tiempo acá y entre las parejas comenzaron a decirse como sos mi tóxica, soy tóxico, y sienten orgullo de exteriorizarlo. Incluso ayer vi en un estado de TikTok de una persona una canción que se ha vuelto trend en TikTok dentro... y dentro del texto del video la persona decía... Yo soy tóxica y siempre voy a ser tóxica. Y solo me puse a pensar, ¿será que esta persona tiene conocimiento de lo que significa en sí esta palabra? Del daño que puede causar al ser tan normalizada. Y lo que le quiero preguntar con todo esto es si ustedes consideran que la toxicidad es o no una gran red flag.
Me parece de que las personas que se sientan aludidas y se sienten orgullosas de decir que son tóxicos o tóxicas, creo que también... es porque no tienen herramientas necesarias para saber qué es una red flag o que tal vez no tienen un círculo de amistades que no sé, que estén acompañándole porque, no sé, es decir, te relacionas con las mismas personas que ejercen una violencia, tal vez no puede ser específicamente física, pero sí psicológica sobre vos, y entonces ya normalizaste eso, y que vos también ejerzas la misma violencia, porque pues es lo que aprendiste, es súper normal para vos, entonces yo creo que también esa falta de información y tal vez la falta de vínculos, así lo siento yo, pues porque la gente que Yo he visto, he leído que se siente orgullosa de llamarse tóxica o tóxico es por esos mismos factores. Pero no sé, pues tal vez hay sus excepciones.
Ok, entonces Lucía, como mencionaba, dijo algo muy importante que acerca de la crianza. Y es que cabe recalcar que la violencia, en este caso, la toxicidad es algo que nace desde la casa. Realmente ahí es donde todo el mundo aprende, y también en este caso de cómo nosotros nos vamos a relacionar con nuestras parejas, cómo nos vamos a relacionar con otras personas, aparte de las parejas. Entonces, influye mucho qué es lo permitido, qué es lo que te enseñan en tu casa, hasta dónde, pues, hay muchas mamás que les enseñan, por ejemplo, les dicen a sus hijos que ellos nunca van a tener novia, o que para poder tener novia la tienen que aprobar ellas, o pues realmente no les enseñan absolutamente nada, entonces crece un chavalo inseguro, que es también lo que yo tocaba antes. Y en este caso se ha hecho tan popular la toxicidad, es por lo mismo, por la misma ciclo de violencia que estamos viviendo, entonces ya están saliendo más cosas a la luz. Y no sé si ustedes pues recuerdan de que ahora vienen mencionando que estamos en una generación de cristal, y que esta generación de cristal se portó. Y eso, porque una generación que ya se está dando cuenta, es una generación que ya pues no está permitiendo malos tratos, humillaciones, en este caso no quiere para nada una relación tóxica, sino que quiere algo sano, pues porque ya por tanto que han pasado, pero se están saliendo a la luz esos tipos de comportamientos. Lo que pasa es que hay gente que se siente muy relacionado con el término, porque hay gente que todavía tiene varias, pongámosle, factores psicológicos que aún no han sanado, y para reconocerlos tienen que tratar un buen largo tiempo para poder darle a eso.
Tenés toda la razón. Yo recuerdo que tuve una docente que me dio la clase de educación sexual y reproductiva y hablábamos sobre este tema de la toxicidad, y ella decía que no es tóxico, sino que había nombrarlo como lo que es, una relación abusiva.
Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, no sos una persona tóxica,
claro,
sos una persona manipuladora, violenta.
Lo está agarrando de una manera de que, ok, este va a ser el término más informal, por decirlo así.
Sí, como aceptable.
Así es.
Y entonces la docente, yo recuerdo que nos hizo ver estas señales que nosotros podíamos identificar al momento de iniciar una relación. Ahora, ¿qué hace mal la gente? ¿Por qué? Bien hablábamos que las redes sociales son un medio por el que la gente se informa bastante y lo hemos podido notar, pero ¿qué está haciendo mal la gente? Porque yo hablaba con un amigo y hablábamos que este término de red flags se estaba desviando y la gente comenzó a hacer mofa de él. La gente no visibilizaba lo que estaba mal en una relación, sino que era como, mi novio no me da buenas noches, red flag. Mi novia no me invitó a comer hamburguesas, red flags. Mi novio no quiere salir a caminar conmigo, red flags. Entonces, ¿qué está haciendo mal la gente? ¿Qué tan grave puede ser esto? ¿Qué tan grave puede ser que esto se tome como una mofa? Algo que puede ser serio.
Sí, o sea, yo mencionaba todo porque esto era lo que yo te trataba de comentar cuando me refería a TikTok, porque eso era lo que yo miraba. Que cualquier cosa que la persona en la relación, una de las partes de la relación, no cumplía como su expectativa, entonces ya es red flag. Y aquí en este caso vendría siendo, uno, la manipulación que existe en la condición, o sea, en la condición de pareja, en la relación de pareja, y número dos, esas expectativas, esas ilusiones que tenés proyectadas en tu pareja. Y eso creo que es lo que está dañando todas estas relaciones de ahora. Que es que uno pues crea demasiadas expectativas en la persona y al no cumplirla ahí se frustran, y entonces como no la está cumpliendo ya una red flag para vos.
Además que la gente siempre se va a mofar de todo, ya sabes, no ni siquiera toman en serio cuando las chavalas denuncian a sus abusadores y siempre las ponen en tela de duda o les dicen que son unas ridículas por seguir a las corrientes.
Es lo mismo que pasa con el caso del feminismo.
Exacto. Sí. Entonces la gente siempre va a hacer eso, y es desviar la importancia de darte cuenta que algo está mal en tu relación, y siempre va a existir, desgraciadamente, a menos de que tomemos más conciencia, pues.
Ahora, ¿a quién culpamos? Es un poco difícil hacer esta pregunta, pero Ana Luis comentaba y decía, en las casas y la gente lo que acostumbra a decir es la madre. Las madres te enseñan, las madres dicen, las madres hacen. No voy a decir que los padres también, pero ¿quiénes son o qué es lo que hace que la violencia exista? ¿A quién culpamos por la violencia?
Sí, pues sí, por desgracia estamos bajo un sistema y una cultura súper patriarcal.
Correcto.
Nunca se van a enfocar en el papá, ¿dónde está? Siempre dicen, ¿dónde está la mamá?
¿Dónde está la mamá?
Siempre va a ser culpa de la crianza que te den, porque si ves violencia, pues vas a ser violento. Por ejemplo, una vez miré a un niño que, entonces ese niño tiene 3 años, acaba de cumplir 3 años, y le habla súper horrible a su mamá. Ese niño es súper, a mí no me gusta usar la palabra malcriado, pues, pero el niño es bien mal portado, y especialmente con su mamá. Y cuando la mamá le dice cualquier cosa, él es no quiero, mamá cállate, pero mamá le sube la voz, le pega. Y es porque su papá, desde chiquito, o sea, desde que estaba bebé, trata a su mamá igual. O sea, la trata con, no sé, un cierto tipo de desprecio. Entonces los niños aprenden, y cuando uno crece, uno agarra las mismas mañas también.
Voy a retomar lo que dijo Lucía, pero de otra manera. La familia te enseña, ajá, o la familia induce en tu comportamiento, obviamente, pero solamente es una relación de noviazgo en la que podemos identificar red flags, o también existen en las relaciones de amistad, porque a veces las personas llegan a soportar tanto en las amistades que también ejercen violencia. Entonces, ¿este término puede adaptarse a todo tipo de relación o solamente está sujeto a las relaciones románticas del noviazgo?
Les pregunto.
Es que este es un tema parejo, miren. Porque realmente hasta las red flags las puedes encontrar hasta en tu casa, en tu familia. O sea, donde hay manipulación, donde no hay una escucha, donde hay abuso. Entonces vendría siendo a nivel un poquito más global. Lo que pasa es que nosotros estamos más familiarizados en verla en las relaciones. Porque en las relaciones de pareja es donde más casos así salen. Y vos sabes que los temas familiares prácticamente son temas privados, solo se enllavan en lo que pasa en tu casa y ahí nadie más tiene que opinar.
Sí, así es, yo concuerdo con Ana, porque es que además, pues, son relaciones, son con las personas con las que estamos acostumbrados a convivir, y siento que no es justo que solo también nos enfocamos en las parejas, y también nuestros vínculos cercanos, como nuestra amistad o nuestros familiares, también nos hacen daño indirectamente con ciertos comportamientos.
Claro que sí, y ¿saben qué pienso? Que a veces estos mitos del amor romántico tienen gran influencia en estas señales, porque a veces te dicen, los celos son prueba de amor, el amor todo lo puede, y se empiezan a normalizar esta clase de comportamientos desde la infancia, porque ya si un niño se enoja con vos es porque le gustás. Este niño te pegó, seguro le gusta al Pipe.
Vos sabes, entonces, se emocionan porque el niño chiquito ya tiene novia, eso, ya tiene
horrible, novia. Qué horrible.
Entonces, esto es una red flag.
Está aumentando la etapa. Sí, porque realmente todo vendría siendo por etapa. Es que realmente el ser humano vive por etapas de vida. Y si vos te apresurás, por decirlo así, van a haber consecuencias, por decírtelo. Porque prácticamente claro. En este caso, a un niño le estás creando lo que vos estás mencionando, le estás creando un amor fantasioso, un amor romántico, y le estás creando expectativas tan altas que cuando ya entra en esa etapa de que realmente va a tener relaciones de pareja, no va a haber ninguna persona que lo va a cumplir, porque tus expectativas están tan ligadas a la imaginación, a lo irreal, te vas a frustrar, y cualquier persona que realmente quiera venir con buenas intenciones a querer tener algo con vos lo va a rechazar porque no es la persona idealizada. Te pongo un ejemplo de una amiga que ama muchísimo al príncipe Eric de La Sirenita y quiere a un chavalo blanco, pelo negro o azules. Y si no es así, no va a ser su novio jamás. Es la fecha, tiene 28 años y sigue soltera. Por eso mismo.
Claro, y es verdad. Tendemos a idealizar a nuestras parejas. y lo convertimos en nuestro ideal. Y a veces las relaciones terminan y creemos que nunca vamos a encontrar a alguien como esa persona, porque esa persona cumplió todos nuestros requisitos y quizá no los cumplió, fue una relación abusiva, pero es como esa persona, no va a existir nadie. Pero es también parte, asumo, porque no soy la experta, de la codependencia. Ahora vamos a pasar a la contraparte de todo esto, porque hemos hablado solo de lo malo de las relaciones. ¿Cuáles son estas señales de alerta que tenemos que tomar en cuenta y qué tan normalizadas han estado? Pero ahora pasaremos al otro extremo. Y quisiera que Ana Luis le explique a la gente un poco sobre qué son las green flags, para ir un poco acá cerrando el tema.
En este caso, entonces, la green flags vendría siendo todas las señales buenas o pongámosle sanas que podría identificar en cualquier relación. En este caso, pues una señal muy buena de que está en algo sano, algo verde, como dice la palabra, una banderita verde, vendría siendo una relación donde vos te sientas escuchada, en una relación donde sea recíproca, una relación que tenga la comunicación de base y sobre todo la confianza.
Me parece importante que mencionen estas señales. Yo las relaciono al semáforo, ¿sabes? Entonces, la luz roja son estas señales que te dicen alto, no puedes pasar. Y la luz verde son las que te dan una señal de entrada. De acá todo está bien.
Que realmente eso, ese símbolo, esa simbología que estás utilizando vendría siendo la más acertada. Lo que pasa es que en este caso de banderas es un término muy, pongámosle, gringo, muy americano, que realmente para ellos vendría siendo lo mismo que está explicando vos. Y como en esta circunstancia, hasta ahora lo estamos escuchando, entonces por eso es que está bastante popular.
Ahora hay que adaptarlo. Qué bonito hablar sobre las relaciones, porque a veces conocemos a la gente y llegamos a perdernos. Y pasa que la gente confunde, y eso también es violencia, me decía mi psicóloga. Porque si una persona te dice te quiero y a los 5 minutos te dice que no te quiere y luego te vuelve a decir que te quiere, entonces esa persona está ejerciendo sobre vos, está ejerciendo violencia sobre vos porque te está confundiendo. Entonces ahí tenemos algo que la gente podría confundirse y no diferenciar entre si son red flags o si son green flags, pero es violencia y sería red flags. Entonces, ¿qué hacer y cómo saber cómo identificarlo?
Pero desde el momento que vos estás indeciso, o sea, en el momento que vos estás te quiero y no te quiero, ya hay una manipulación y hay una confusión que genera en la persona. Entonces de inmediato pues realmente una red flag, porque te están teniendo en el aire. Lo que se podría hacer en este caso, primeramente dejar las cosas en claro. Tratar de pues hablar con la persona con la que estás teniendo algo, con la que estás saliendo, y especificar cuáles son sus intenciones o qué es lo que quiere, porque puede ser que las personas estén sientan algo, pero tal vez no es el momento o no se siente apto para algo más formal.
¿Y qué hacer para no volver a caer en una relación abusiva? ¿Qué es lo más recomendable?
Pues yo recomendaría primeramente sanar mucho, tratar de tomarse su tiempo, identificar cuáles eran las red flags o las cosas que perjudicaron mi relación, qué cosas permití, qué cosas no voy a volver a permitir, y en ese caso trabajar conmigo misma, trabajar en mi inseguridad, en mi autoestima, en mi autoconcepto, para venir, como podríamos decirle, un poquito más empoderada, algo más empoderada, algo más consciente de mis emociones, consciente de mi persona, para pues darle paso a una nueva relación futura. Pero esto también hay que tener mucho ojo, porque algunas veces nosotros, esto es un tema psicológico bastante complejo, pero nosotros repetimos patrones inconscientemente y atraemos a personas tóxicas, por decirlo así. Si tuvimos bastantes relaciones tóxicas, por lo general ese tipo de personas es la cual vamos a atraer. Hay que saber identificar también con qué persona te va a vincular.
Y también sí, con qué persona querés rodearte, porque si te seguís juntando con amistades que más bien no estuvieron apoyándote en momentos en donde estabas siendo manipulada, siendo violentada, yo creo que tampoco vas a poder, o al menos se te va a dificultar igual crecer como persona, porque a mí me parece que los vínculos igual son importantes para uno sentirse también confiado, pues, con uno mismo. No, bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí yo lo siento así, y esa ha sido mi experiencia también para poder sanar ciertas cosas teniendo vínculos que de verdad me apoyen.
Yo considero que tenés la razón, pero también a veces creo que se necesita un poco más de ayuda. Ayuda de un profesional en este caso.
Ah, no, claro, claro. Eso es como un complemento, ya sabes, para poder sanar.
Claro. Y me gustaría preguntarte, Ana Luis, ¿qué tan importante podría ser la terapia para la sanación? Porque hay personas que pueden sentir que es un poco difícil lidiar con estas situaciones o evitar recaer en este patrón de violencia.
Pues realmente que la terapia vendría siendo como parte fundamental. Lo que pasa es que también todos los que tienen que ver con problemas psicológicos, con estas cosas psicológicas, también está bien, ¿cómo te diría?, estigmatizada. Entonces hay personas que tal vez no creen que una con una terapia, pues, no, bueno, no solo una, pero iniciar terapia va a sanar. Hay personas que buscan terapia en otras cosas. Mucha gente se va a lo religioso para sanar, otras personas se van a sus vínculos familiares, amigos, y esas son sus sanaciones. Pero realmente las terapias, los procesos psicológicos, el empoderamiento, el autoconcepto, habilidades sociales, todo este tipo de cosas ayudan en el proceso para no volver a recaer en este tipo de cosas.
Y sí se puede lograr. Es posible salir de una relación abusiva y es posible evitar recaer en una relación abusiva. Siempre va a existir algo mejor, y más si existe el amor propio. Creo que ese es pilar fundamental para estar bien con una misma y, como decía Lucía, tener vínculos sanos.
Sí, es muy importante lo que mencionas. O sea, los vínculos sanos te van a ayudar mucho. Por eso te digo, hay mucha gente que se refleja mucho, refugia mucho en lo que son tus relaciones, tus amistades. Como te digo, hay otras personas que su vínculo vendría siendo la parte religiosa, no sé. Hay muchos círculos que te pueden ayudar en esta parte. Pero lo que sí es importante recalcar es que una relación de violencia abusiva para la persona va a ser difícil salir. Difícil, pero no imposible. ¿Por qué digo difícil? Porque el círculo de la violencia es un ciclo y se repite. Entonces, ahí es donde trabajamos mucho lo que el amor propio, lo que es la autoestima, que vendrían trabajando de la mano, y en este caso, pues, empoderar a las muchachas, porque por lo general son las que más sufren este tipo de situaciones. Entonces, empoderar a las mujeres, que realmente sí pueden, sí se puede, todo es que, pues, tengamos la apertura de querer sanar, porque sin eso no hay nada.
Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Hoy aprendimos algo muy importante, y es diferenciar entre las relaciones abusivas y las relaciones sanas, y evitar la violencia sobre nosotros y sobre quienes queremos. Gracias a Lucía por habernos acompañado, por compartirnos parte de su experiencia y compartirnos experiencias de su círculo, por abrirse en el tema. Y gracias a Ana Luis Averruz, que nos acompañó y nos instruyó en el tema, para conocer de la boca de un profesional en psicología. Gracias por quedarse todo este rato y responder las preguntas.
Gracias a vos, Miriam. Muchísimas gracias por el espacio y siempre a la orden.
Sí, gracias a vos, gracias. Miriam. Esperemos que todas y todos los que nos escuchen se den el tiempo y la oportunidad de ir a terapia si aún no han ido, porque es lindo ir a terapia. Vayan a terapia.
Es lo más lindo que pudiste decir, o sea, pero ese otro tema. O sea,
¡terapia!
Como dijo Ana Luis, creo que si hablamos de un tema es imposible terminar en instruir a la gente y a nosotras, porque acá todas aprendemos y nos estamos desconstruyendo, y hace falta trabajo, pero hay que trabajar en eso para evitar los ciclos de violencia. Gracias a las radiodifusoras que transmiten este podcast informativo de Onda Local, y gracias a cada una de las personas que se quedaron hasta el final. Es un placer acompañarles siempre. Recuerden sintonizarnos a la misma hora y buscarnos en nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni. Hasta la próxima y un abrazo.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, Seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.